Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La bronca interna en el PSOE no amaina. Mientras crece el malestar por el fichaje de Irene Lozano, Pedro Sánchez ha dado hoy un baño de masas ante los suyos. Ha sido durante el acto oficial de presentación de candidatos para las generales del 20 de diciembre. Más de 4.000 militantes socialistas que abarrotaban el polideportivo Magariños han recibido con aplausos a la exdiputada de UPyD. Pero esto en el acto oficial. Entre bambalinas, a los varones socialistas les sigue escociendo la incorporación de Lozano. Hoy Guillermo Fernández Vara volvía a ser claro. Para el presidente extremeño, el flamante fichaje de Pedro Sánchez tiene que pedir perdón por los ataques al PSOE.
Nadie tiene ninguna duda de que ni siquiera 10 céntimos se me han pegado a la mano. Entonces yo no soporto que nadie diga que yo soy un chorizo. Entonces, si alguien lo ha dicho alguna vez, me tiene que pedir perdón. Y por otra parte, bienvenido todo aquel que quiera venir a contribuir con un proyecto, pero que aquí ya venimos enseñados, ¿eh? Y que nadie crea que va a venir aquí a darnos lecciones de nada, ¿no?
Declaraciones de Fernández Vara a Radio Nacional, que hoy no ha estado en el polideportivo Magariños arropando a Pedro Sánchez. Tampoco ha acudido Susana Díaz. Entre los varones solo ha estado el asturiano Javier Fernández. El presidente de Extremadura anima a Irene Lozano a pedir perdón. La exdiputada de UPyD se niega.
Yo soy muy tolerante con las críticas, comprendo que existen distintos puntos de vista, pero creo que también me caracteriza el poner el acento en lo que tengo en común con la gente, y creo que en mi trayectoria demuestra lo que tengo en común con mucha gente del Partido Socialista, y así me lo han transmitido muchos militantes y muchos dirigentes socialistas.
Pedro Sánchez ha pasado de puntillas, no ha querido entrar en la polémica, como si no hubiera escuchado esas voces críticas de algunos de sus varones. Para el líder del PSOE, el fichaje de la exdiputada de UPyD es integrador.
En un tiempo en el que los dirigentes del Partido Popular dimiten o se avergüenzan del PP, nosotros abrimos nuestro partido a independientes no indiferentes, porque siempre subimos que el PSOE es de la inmensa mayoría de los españoles y españolas.
En el PP hurgan en la herida. Para el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maillo, Pedro Sánchez ha fichado a una tránsfuga.
¿Qué podemos esperar de un partido socialista que ficha a una tránsfuga para hablar de regeneración? ¿Cómo tiene que estar el Partido Socialista para hablar de regeneración fichando a una tránsfuga?
Ciudadanos también trata de pescar en el río revuelto de los socialistas. Albert Rivera ha reunido hoy en Madrid a los cabeza de lista de su partido para el 20 de diciembre. Ha reclamado el centro político y también ha hurgado en el fichaje de Irene Lozano.
Ellos sabrán por qué a última hora y de esa manera pues deciden a dedo poner o quitar a la gente de las listas. En ese sentido, solo puedo decir que hay dos maneras de entender esto. Una, donde los militantes escogen y donde los militantes votan quién entra en las listas y quién no entra. Y otra, donde los secretarios generales a última hora y en apuros tienen que quitar y poner a gente en las listas.
Pedro Sánchez ha tratado hoy de dar una imagen de unidad, aunque internamente hay un gran terremoto en el PSOE. En el PP en público se esfuerzan también en lanzar el mensaje de que aquí no pasa nada. Y lo hacen después de una semana convulsa, con la crisis en el País Vasco y con los dardos entre los ministros Montoro y García Margallo. En COPE, la responsable del programa electoral del PP, Andrea Levy, reconocía hoy pequeños rifirrafes.
Yo estoy absolutamente convencida, y lo digo yo, pero creo que es extensible a toda la dirección del Partido Popular, que lo que estamos centrados en estos momentos justamente es para trasladar ese proyecto de futuro para los próximos años, ya. Y que, en fin, que los pequeños roces o los roces hay que limarlos y que los portantes vean hacia el futuro.
En Israel sigue la tensión, se multiplican los ataques de terroristas palestinos. La respuesta de las fuerzas de seguridad israelíes es inmediata. Varios palestinos han atacado hoy a 30 israelíes que visitaban la tumba de José en Cisjordania. El Papa Francisco, durante el rezo del Ángelus, ha pedido el cese de la violencia.
Sigo con grandes preocupaciones la situación de fuerte tensión.
Sigo con gran preocupación la situación de fuerte tensión y violencia que aflige Tierra Santa. En este momento hace falta mucha valentía y mucha fuerza de ánimo para decir no al odio y a la venganza y tener gestos de paz.
No al odio y a la vendetta. Y compiere gesti de paz.
En España este mediodía varios centenares de personas se han manifestado junto a la embajada de Israel para pedir el fin de la violencia.
Lo que está ocurriendo desde hace unos días en Israel es una aberración.
Necesitamos demostrar que estamos en contra de estas manifestaciones terroristas que se están sucediendo contra la población civil.
Tengo hijo ahí y lo único que quiero es la paz y la tranquilidad para que vivamos todo tranquilo y feliz.
Y hoy es el día del Domun, es el día en el que destacamos la labor callada que realizan por todo el mundo los misioneros a lo largo de los 365 días del año. Hay más de 13.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo. Rafael Bordón está en Indonesia.
Lo mejor es el poder encontrarme con la gente, el poder estar con los niños, con los jóvenes. Eso para mí es lo más estimulante de todo ello, para poder con ellos, junto con ellos, crecer en la fe y crecer a nivel también íntegro.
Así viene este domingo 18 de octubre, un día en el que están pasando más noticias que les contamos ya en titulares, con la ayuda de Nicolás Rubio y Maribel Sánchez. El Papa canoniza a la beata española María de la Purísima.
La santa nació en Madrid en 1926 y pasó su vida sirviendo a enfermos pobres y abandonados. Fue superiora general de la Congregación de las Hermanas de la Compañía de la Cruz y falleció en Sevilla en 1998.
John Kerry llega a España.
El responsable de Exteriores de Estados Unidos comienza esta tarde una visita de 2 días. Se reunirá con el ministro García Margallo y mañana con el presidente Rajoy y el rey Felipe VI. Entre los temas a tratar, la descontaminación del suelo de Palomares tras el accidente nuclear de 1966.
Angela Merkel viaja a Turquía en plena crisis de los refugiados.
La canciller alemana se reúne con Erdogan una semana después del brutal atentado en Ankara que mató a 96 personas. Merkel ofrecerá a Turquía facilidades para entrar en Europa a cambio de que regule el flujo de refugiados.
Egipto vota por primera vez tras la deposición de Mohamed Mursi.
El país celebra unas elecciones parlamentarias que se producirán en 2 fases y en las que no pueden participar los últimos ganadores, los hermanos musulmanes declarados grupo terrorista.
Al menos un muerto y 14.000 evacuados por un tifón en Filipinas.
Vientos de más de 175 kilómetros por hora e inundaciones en grandes zonas del país han dejado sin luz a más de 2.000 personas y han obligado a cortar el tráfico aéreo y marítimo.
La patrulla Águila cumple 30 años.
Las patrullas acrobáticas francesa e italiana han querido sumarse a esta exhibición que se está celebrando a esta hora en las playas de Santiago de la Ribera, en Murcia.
Titulares del deporte, Alex Alguero.
El Celta iguala en lo alto de la tabla con 18 puntos con Madrid y Barcelona tras ganar en Villarreal 1-2 con un tanto de Nolito en el minuto 90. Orellana adelantó a los gallegos, empató Denis Suárez. Completa la jornada de este domingo a las 4 el Real Sociedad Atlético, Coque vuelve tras su lesión, a las 6 y cuarto el Getafe Las Palmas, a las 8 y media se juega el Deportivo Atlético. En segunda también ha terminado un partido disputado esta mañana, el Almería 2, Elche 3. Además, Noruega, Hungría, Bosnia, Irlanda, Suecia, Dinamarca y Ucrania, Eslovenia serán los choques de la repesca para la Eurocopa 2016 de Francia en baloncesto. Un partido finalizado también esta mañana con victoria para el CAI Zaragoza ante Lucán Murcia. En motos, victoria en MotoGP para Marc Márquez en el Gran Premio de Australia. En Moto2 ganó Alex Rins. En Moto3 el portugués Oliveira. Y en tenis, Novak Djokovic se ha llevado el Masters 1000 de Shanghái.
Se extienden las lluvias, algunos hablan de mal tiempo, otros aplauden la llegada del agua. Vamos a los datos, previsión del tiempo, Ana Palacios.
Especialmente intensas estas lluvias, además acompañadas por tormentas en Andalucía, en Extremadura y en Castilla y León. Importante salir hoy a la calle con los paraguas y abrigarse un poco más en toda España porque también han bajado las temperaturas. En principio, solo en la Comunidad Valenciana se libran hoy de las precipitaciones porque no mañana. Mañana lunes no deja de llover en ningún punto de España. Seguirá haciéndolo con fuerza en Extremadura y en Andalucía y las temperaturas también seguirán bajando.
2:38, 1:38 en Canarias. Primera parada en el Polideportivo Magariños de Madrid. Irene Lozano ha sido aplaudida. Los críticos aguardan al 20 de diciembre.
Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En el Magariños jugaba al baloncesto Pedro Sánchez y hoy el líder del PSOE ha tenido que fintar como ha podido la bronca interna por el fichaje de Irene Lozano. No era día para las críticas, el malestar está latente y Sánchez ha dado un baño de masas ante más de 4.000 militantes. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes. Ese escenario, el Magariños, ha servido a Sánchez para recordar los valores que aprendió como jugador de baloncesto. Con el equipo por encima del individuo, generosidad y compromiso, no hay reto imposible, ha dicho antes de entrar de lleno en la polémica del día.
En el que los dirigentes del Partido Popular dimiten o se avergüenzan del PP. Nosotros abrimos nuestro partido a independientes, no indiferentes, porque siempre subimos que el PSOE es de la inmensa mayoría de los españoles y españolas.
La aludida Lozano se ha sentado hoy justo detrás de Sánchez, era su primer acto del PSOE y a la entrada también se ha referido a quienes la critican, aunque no pide perdón.
Yo soy muy tolerante con las críticas, comprendo que existen distintos puntos de vista, pero creo que también me caracteriza el poner el acento en lo que tengo en común con la gente y creo que mi trayectoria demuestra lo que tengo en común con mucha gente del Partido Socialista y así me lo han transmitido muchos militantes y muchos dirigentes socialistas.
Escuchaba desde el escenario Luz Rodríguez, la damnificada en la lista por Madrid para hacer hueco a Lozano y que ayer fue la gran ausente del Comité Federal.
Luz Rodríguez, que se va de paracaidista a la lista del PSOE por Guadalajara. Todo esto en el Partido Socialista, en el PP, cierran una semana marcada por la crisis en el País Vasco, con la renuncia de la presidenta Arantxa Quiroga y el rifirrafe entre los ministros Montoro y Margallo. Ha sido una semana horribilis para el PP. Se lo hemos preguntado esta mañana en COPE a la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy. Sus palabras las ha recogido Paloma Estrada.
Andrea Levy no cree que el Partido Popular haya tenido una semana negra. Algún problema interno sí, pero que no influye en el proyecto de futuro que tiene para España. La vicesecretaria de Estudios del PP insiste en que son pequeños rifirrafes que se pueden limar.
El Partido Popular es muchísimo más que una, que dos o que tres personas, y que una y que dos o que tres polémicas. Es un partido de gobierno, un partido que tiene un proyecto de futuro para toda la sociedad española, para los próximos años, y que desde luego lo que importa es lo que se ha hecho en esta legislatura, los resultados que han dado, y eso es lo que debemos estar centrados.
Levy asegura que el gobierno sigue estando a la altura con el compromiso de la recuperación, por eso pide la confianza de nuevo a los españoles.
Dejamos la política de casa, el mundo mira a Israel, allí la tensión es máxima y la seguridad pende de un hilo. Los terroristas continúan con su permanente amenaza y hoy se han repetido ataques de palestinos con la inmediata respuesta israelí. Corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechazó la propuesta presentada por Francia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de desplegar una fuerza internacional de observadores en la explanada de las mezquitas en Jerusalén y afirma que Israel es allí la solución y no el problema. Vimos en Palmira, en Irak y a lo ancho del Medio Oriente de qué manera los musulmanes protegen los sitios santos, dijo Netanyahu al dar apertura esta mañana a la reunión de su gabinete. La jornada se mantiene por ahora sin incidentes de violencia. Ayer se produjeron 5 ataques de palestinos con puñales contra civiles y militares israelíes. 4 de los atacantes fueron matados en el intento y el 5º resultó gravemente herido.
Aquí en España, ante la Embajada de Israel en Madrid, varios centenares de personas han pedido la paz y el fin de los ataques de terroristas palestinos. Allí ha estado Isabel Vidal.
Acompañados de banderas de España e Israel, los manifestantes han mostrado su apoyo al pueblo judío frente al conflicto con Palestina. La protesta ha sido pacífica y en ella han participado ciudadanos de distintas nacionalidades y religiones. El presidente de la Comunidad Judía de Madrid se ha mostrado indignado por la situación y ha asegurado que la guerra entre Israel y Palestina solo tiene una solución.
La única solución que hay es la que se entienda del lado palestino que los judíos no van a desaparecer. Por mucho que intenten exterminarnos, no vamos a desaparecer, no nos vamos a dejar matar ni amedrentar.
En la manifestación se han podido ver varias pancartas de apoyo al pueblo judío y también de rechazo al mal llamado Estado Islámico.
La situación en Oriente Próximo, el conflicto entre israelíes y palestinos siempre ha estado latente y se ha extendido a otras partes del mundo. Es uno de los temas que trae en su cartera el secretario de Estado norteamericano John Kerry, que llega esta tarde a España, Manuel Ángel Gómez.
Es la primera visita oficial de John Kerry a Madrid como secretario de Estado, visita en la que va a tratar con el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, con el presidente del Gobierno y con el rey, algún asunto bilateral como el acuerdo que se está negociando para que los norteamericanos se lleven 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada de Palomares por la caída de 2 bombas nucleares hace casi 50 años, y asuntos de relevancia internacional como los bombardeos de aviones rusos sobre Siria en apoyo del régimen de Bashar al-Assad, la masiva entrada de refugiados en Europa desde del otro lado del Mediterráneo o la reciente ola de violencia en Israel y en los territorios palestinos. También puede estar sobre la mesa en las reuniones con Kerry, Afganistán. Barack Obama ha decidido aplazar la retirada de tropas estadounidenses de suelo afgano justo cuando los militares españoles están a punto de concluir su repliegue. Kerry se entrevistará esta tarde con el jefe de la diplomacia española y mañana con Mariano Rajoy y con Felipe VI.
Un apunte más del exterior. En India hoy han sido detenidos 2 adolescentes acusados de violar a una niña de 2 años y medio. 2 años y medio. Es el último caso de violencia sexual que sacude al país, Javier Martínez.
Los detenidos son 2 jóvenes de unos 17 años que vivían en el mismo barrio donde se produjo el secuestro y conocían a la familia de la pequeña. La niña desapareció cuando jugaba fuera de su casa y reapareció horas después en un parque con heridas graves y síntomas de haber sido violada. Es el segundo caso de este tipo en Nueva Delhi en los últimos días, tras la detención de 3 personas por la violación de otra niña de 5 años. Ambos sucesos han provocado numerosas protestas en India, uno de los países más azotados por la violencia sexual.
Las 2:44, la 1:44 en Canarias, enseguida hablamos de una nueva santa española, la Madre María de la Purísima.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más, más, más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
¿Falta mucho, papá?
No.
¿Y ahora?
Pero si no hemos salido del garaje, Luis.
Todos están deseando ir a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor para conseguir artículos exclusivos Disney. Ahora por compras iguales o superiores a 20 euros y solo un euro más, podrás elegir entre un vaso, una taza, un bol o un plato de la colección Mickey y Minnie de Disney. Más información en Repsol.com.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
España cuenta desde hoy con una nueva santa. Se trata de Santa María de la Purísima, una delegación oficial de más de 20 personas ha asistido a la ceremonia, entre ellos el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y más de 1.000 sevillanos han acudido también hasta el Vaticano. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero.
Efectivamente, también la defensora del pueblo o la fiscal general del Estado. En total, 5.000 peregrinos de toda España, porque el Papa ha canonizado efectivamente a la Madre María de la Purísima, pero también a los padres de Santa Teresita de Lisieux, los primeros esposos canonizados juntos por la curación milagrosa de una niña valenciana. También a un sacerdote italiano muy cercano a San Felipe Neri y efectivamente de la religiosa madrileña, sucesora de Sor Ángela de la Cruz, hablaba así.
Santa María de la Purísima, bebiendo de las fuentes de la oración y de la contemplación, vivió en primera persona con gran humildad el servicio a los últimos, con una atención particular a los hijos de los pobres y a los enfermos.
Una atención particular a los hijos de los pobres y a los malati.
Mañana, misa de acción de gracias, aquí en Santa María la Mayor, preside el cardenal Santos Abril.
Hoy se celebra la Jornada Mundial de las Misiones en España, el Día del Domum, que este año se presenta con el lema Misioneros de la Misericordia. España es el segundo país que más dinero aporta a las misiones, solo nos supera Estados Unidos. Y además, es el país con más misioneros, Mercedes Martínez.
13.000 concretamente. Todo el dinero que se recoge con la campaña del Domum de cada año va íntegro a apoyar el trabajo de todos los misioneros. Cada obispo recoge el total de sus parroquias y lo envía a obras misionales pontificias nacional, desde donde se distribuye. Es el caso de Pilar Megal Nogueras, que ha pasado más de 20 años en Albania, uno de los países del mundo más difíciles para el cristianismo. Pero a pesar de las dificultades, siempre compensa, como ha asegurado esta mañana en los micrófonos de COPE la hermana Pilar.
Claro que ha merecido la pena. En aquel entonces había tantas necesidades cuando llegamos que no dábamos abasto a todo. Nosotros no solamente pretendemos llevar el Evangelio, sino también una promoción humana, ¿no?
España es el segundo país que más recauda para la campaña del Domum. En 2014 consiguió 13 millones de euros.
Durante toda la semana aquí en COPE hemos estado recogiendo testimonios de misioneros. Son los grandes protagonistas de la jornada de hoy. Y escuchar su testimonio nos debe servir para remover conciencias. A las 2:48 saludamos a Monseñor Francisco González, es misionero en Perú. Don Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti y a todos los radio oyentes.
En estos momentos se encuentra en España, ha vivido muchos años en Perú, en concreto al frente del vicariato de Puerto Maldonado. ¿Cómo es la vida en Puerto Maldonado? ¿Cómo son sus gentes?
Bien, ahí el vicariato es bastante amplio, tenemos zona, la mitad, más de la mitad del territorio es selva baja, después tenemos lo que se llama selva o ceja de selva y altura, con gente de la cultura quechua, andina, entonces es muy variopinta y muy rica por toda la expresión, pero sobre todo por toda la necesidad urgente que en casi todos los estamentos se está necesitando por las circunstancias diversas y los problemas que surgen en un país que está en vías de desarrollo y donde el extractivismo, por decirlo de alguna manera, es un poco base de la vida, con lo cual la propia vida de los que viven allí está bastante amenazada, primero por la pobreza y después por los resultados de lo que significa la minería, el gas, los hidrocarburos, la madera. Es un poco este es el problema o el panorama que tenemos. Es bastante rico en una medida y conflictivo, bastante conflictivo vivo en otra.
Nos habla de gente pobre por el simple hecho de defender a los más necesitados, a la población de Perú. Se vio inmerso en un proceso judicial y recibió incluso graves amenazas. Esto también es el día a día de los misioneros. Cuéntenos cómo fue aquello.
Sí, fueron por varios sitios. Uno fue por intentar hacer todo un programa contra drogas y a favor de la gente que está inmersa ya y que están tiradas por la calle. Eso fue uno, nos fuimos muy atacados hasta que descontrolaron y acabaron con todo el programa tan hermoso que hubiera sido. Y lo otro fue con la construcción de la interoceánica a partir de la gran multinacional brasilera, que ahora sus directivos, yo no voy a decir felizmente, pero con una cierta justicia están metiéndose en la cárcel y se ha destapado aquello que nosotros denunciamos y de lo que fuimos realmente, pues unas víctimas que llegaron, si no llegaron más lejos fue porque Dios no quiso, sí.
Lo acabamos de escuchar, solo en España, durante la jornada del Domún se recaudaron el año pasado 13 millones de euros. Nunca es suficiente, el dinero no sobra, y desde Obras Misionales Pontificias resaltan que ese dinero que donan los fieles llega a su destino, hasta el último céntimo. Dinero absolutamente necesario, don Francisco, ¿no?
Sí, mira, tan necesario y tan importante, por ejemplo, para el vicariato nuestro, más grande que Andalucía y con una diversidad tan fuerte de culturas, de etnias, de grupos, de indígenas. Es más de un tercio de la vida del vicariato, y es algo que todos los años está ahí firme y seguro, porque otros son proyectos más o menos puntuales que se piden cada año para proyectos o para construcciones, pero que pueden surgir o no pueden surgir, pero lo que es la contribución del Domun, es decir, a través de Obras Misionales Pontificias, es el seguro de vida que tenemos en el vicariato. Si no fuera a ello, ni los sacerdotes, ni los misioneros, ni las monjas, ni nada de lo que se está haciendo podría tener esa permanencia que felizmente tenemos, con la seguridad de lo que va a llegar del aporte de las Obras Misionales Pontificias.
Y hoy tenemos una gran oportunidad para colaborar. Hemos hablado con Francisco González, misionero de Perú. A lo largo de toda la semana hemos escuchado el testimonio de otros misioneros. A todos, muchas gracias. Don Francisco, buenas tardes.
Un abrazo para ti y para todos los que oyen, y felicidad por esta generosidad que estamos haciendo los españoles, gala para todo el mundo.
Gracias a ustedes.
Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Esta temporada en COPE, Ángel Expósito te cuenta la actualidad.
Bruselas duda de que España pueda cumplir.
Te la explica.
¿Cómo es posible que ni un solo país del mundo, desde el más desarrollado,
le pone voz a la noticia?
Alejandro José lleva años ayudando a la población civil en Siria.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado. Cientos de familias sirias que han huido de la guerra viven acogidas en los colegios salesianos de Alepo, Damasco y Kafroun.
Colabora con la Fundación Jóvenes y Desarrollo en la campaña SOS Siria para dotarles de alimentos, medicinas y material escolar.
No pases de largo ante esta tragedia.
Visita la página jovenesydesarrollo.org y haz tu donativo ahora. jovenesydesarrollo.org.
Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos hasta Barcelona. Allí Sociedad Cívica Catalana ha celebrado hoy un acto en defensa de la unidad de España y en contra del separatismo. Tres semanas después de las elecciones en Cataluña, Artur Mas sigue con sus coqueteos con los radicales de la CUP, de momento sin éxito. COPE Barcelona, Ángela Sánchez.
Ante medio millar de personas que se han dado cita en el Teatro Victoria de Barcelona, Sociedad Civil Catalana ha reivindicado la necesidad de buscar una salida a la situación política actual que definen como una auténtica provocación. Alertan de los peligros de una hipotética independencia y también de las negociaciones entre Junts pel Sí y la CUP. Joaquim Coy es vicepresidente de Sociedad Civil Catalana.
Y los de la CUP,
que usan una retórica revolucionaria que parece salida de un jardín de infancia, harán a Mas de nuevo presidente a cambio de su corbata.
Acto que ha contado con políticos del Partido Popular Catalán, del PSC y también de Ciutadans, y con miembros destacados de la cultura catalana.
En Murcia, en San Javier, la Patrulla Águila del Ejército del Aire ha celebrado hoy su 30 aniversario y lo ha hecho con un festival aéreo que ha seguido desde COPE Murcia, Santiago de Velasco.
Más de 80.000 personas presencian a esta hora las exhibiciones de la patrulla acrobática Águila en el cielo de San Javier, en el Mar Menor, en la región de Murcia. A lo largo de la mañana hemos podido presenciar exhibiciones no solamente de la patrulla española, también de patrullas de los ejércitos del aire de Francia y de Italia. El acto lo va a cerrar en breve la exhibición de la patrulla paracaidista Papea. Hay que decir que la patrulla Águila se ha convertido en un auténtico símbolo del ejército español, tal y como asegura Juan Pablo Sánchez, que es el coronel al mando de la Academia General del Aire.
Un orgullo de todos los españoles. La patrulla Águila se concibió hace 30 años por un grupo de profesores de la Academia General del Aire. Se montó esa patrulla hace 30 años y desde entonces pues nos estamos dedicando a lo mejor que podemos, a enseñar por el mundo, como se ha comentado, lo que somos como profesionales, nuestra bandera de España por todos lados, y es una manera de transmitir lo que es la marca España y, por supuesto, pues mostrarnos como somos.
Entre las novedades de hoy hay que decir que ha participado por primera vez en las exhibiciones de la Patrulla Águila el Airbus AK-400M.
Mañana se celebra en todo el mundo el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, y un dato que no hay que dejar pasar, lo padecen una de cada 8 mujeres y en España se detectan 26.000 casos cada año. La Asociación Española contra el Cáncer quiere poner el foco en las necesidades de los familiares de los pacientes. La supervivencia a un cáncer de mama se sitúa en un 85%. Es un reportaje de Laura Otón.
El primer diagnóstico supone un fuerte impacto emocional en toda la familia. El esposo, la esposa, la pareja tiene que hacer frente a demasiadas emociones. Santiago se noqueó cuando su mujer recibió el diagnóstico.
Escuchas ese nombre, que es un nombre que a ti nunca te va a tocar nada ni nada de eso, psicológicamente te hundes. O sea, te encuentras realmente en una situación muy fuerte, porque es una cosa que no esperas nunca, es una situación desconocida, no sabes realmente cómo actuar. Entonces, con todo lo que no conoces, siempre existe ese miedo.
Miedo e impotencia es lo que sintió Pablo cuando tuvieron que pasar por el segundo malo de los malos que se instaló en mamá.
Yo me acuerdo más o me afectó más el segundo. Sí, porque una vez que has pasado el primero, además fue a los 2 años, has pasado el primero y ya no te olvidas, pero dices, bueno, ya lo he pasado. Pues no, otra vez. Yo me acuerdo perfectamente que yo estaba esperando a mis hijos a recogerles del colegio y me llamó. Yo sabía que iba a una revisión y tal. Y ahí sí que me afectó, a mí me afectó mucho. Me enfadé con todo el mundo, enfadé conmigo, con los médicos, con ella.
Ahora lo cuentan con calma, la que todavía le falta a Lucía. Su marido es el 1% de esos hombres que pasan por esta enfermedad.
Los momentos más duros, pues cuando tenía fiebre y había que ir a que le sacasen los líquidos, pues quizás fueran los más duros de todo, no sé por qué. Porque además somos mayores y estás más cansado, entonces no hay tiempo, solamente me he dedicado exclusivamente.
Entenderles y atenderles se ha convertido en una prioridad para la Asociación de Ayuda contra el Cáncer, que en su 900-100-036 saben que son más los familiares que los pacientes que llaman pidiendo ayuda.
Y entre todos los actos que se han celebrado este fin de semana para conmemorar este Día del Cáncer de Mama, contra el cáncer de mama, nos hemos detenido en Ávila, donde este mediodía han abrazado la muralla. COPE Ávila, Rodrigo San Pedro.
Una vez más, Ávila ha respondido a la llamada solidaria de la lucha contra el cáncer de mama y más de 3.000 personas han rodeado la muralla para mostrar su apoyo y solidaridad en la lucha contra el cáncer de mama. Los abulenses se han vestido de rosa, han juntado sus manos y han rodeado a la muralla en una acción de la Asociación Española contra el Cáncer. El presidente de la AECC de Ávila, Ignacio Paradinas, ha agradecido que la gente haya respondido a su llamada pese al mal tiempo, ya que la lluvia ha respetado el tiempo justo para el multitudinario abrazo.
Acordé con el hombre del tiempo una tregua hasta las 3 de la tarde y yo creo que lo va a respetar. Pues para mostrar el apoyo de toda la ciudadanía a una causa tan valiosa como es la lucha contra el cáncer de mama.
El edificio del Ayuntamiento de Ávila se iluminará de rosa durante la noche de hoy para mostrar el apoyo de la ciudad en un evento que se puede comentar con el hashtag Súmate al Rosa.
Mañana, Día Mundial contra el Cáncer de Mama. El sábado que viene, Cadena 100 celebra el concierto Por Ellas, y Maldita Nerea es uno de los grupos que va a saltar al escenario del Barclaycard Center de Madrid. Tú eres la vida se ha convertido en la canción oficial de este evento. Así tomamos rumbo a las 3 de la tarde. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción, Ana Palacios.